Continuamos en esta propuesta de Che Negre aquí a través de Radio Nacional Resistencia y también haciendo esta transmisión en simultáneo a través de Radio Nuestra Voz. Y continuamos en un tema álgido. Le decíamos al comienzo del programa, va a tener mucha resonancia, tiene mucha elasticidad el tema, tiene mucha tensión. Y tenemos que preguntarnos, ¿y por qué hay tanta tensión? ¿Qué es lo que está en juego en el medio? ¿Qué materia es la que está en el medio? Como si fuera que agarráramos una goma de cubierta de bicicleta y la estiráramos, ¿no?, para cada uno y jugáramos a tensionar. Un poco es esa la dinámica que sucede en torno cuando uno plantea estas discusiones que movilizan desde el caracú todos los intereses, ¿no?, que conlleva descubrir que detrás de un corcho quemado, efectivamente lo que hay y lo que subyace continuamente es una violencia sistémica, sistemática y, lo más peligroso, naturalizado, ¿no?, que de eso tampoco se habla. Y bueno, un poco para verla desde otra perspectiva, con otra mirada, con otro sentir, con otros andares, con otros recursos, con otra idiosincrasia, con otro transitar en la vida, la invitamos a Alicia Marina Rossi. Pero antes de hablar con ella, yo quiero contarles de cómo dimos con Marina. Y tiene que ver con esto, ¿no?, de seguir escudriñando, de seguir escarbando, como cual arqueólogo de la historia moviliza una piedrita y levanta otra y saca una cascarita y va encontrando y se encuentra con un objeto, una carimba, ¿no? El carimbo es objeto que se utiliza para calentar, se calienta y se marca la piel de los animales. Anteriormente fue usada con nuestros ancestros. Y Las carimbas del silencio es el título de esta obra que Alicia nos compartió. Y bueno, vamos a hablar sobre eso también. Primero, Ale, agradecerte por acercarte a la radio. Y segundo, por compartir algo tan sentido, ¿no?, que carece inclusive todavía de dimensión, no podemos dimensionarlo. ¿Cómo nace la idea de escribir sobre las carimbas del silencio?
Bueno, la idea nace en realidad en Santiago del Estero hace aproximadamente unos, diría, 8 años. Circunstancialmente estaba visitando Santiago a mis parientes y había un museo itinerario en la Casa de la Cultura frente a la Plaza Libertad. Y en ese museo itinerante estaba justamente la Ruta del Esclavo en el Virreinato del Río La Plata, un proyecto de la UNESCO. Y entonces, parece mentira, pero a mis 60 años leo una historia documentada en donde me mostraba la esclavitud que vivió nuestro territorio, la cantidad de esclavos que fueron traficados y que poblaron nuestro país. Y comencé a abrirme, ¿no?, a una cosa que a mí no me habían enseñado, porque siempre la esclavitud era de los otros países, y acá en Argentina había 2 o 3 nomás que estaban en la plaza vendiendo empanada caliente que queman los dientes, como decían los mismos manuales. Y entre todas esas historias y en descubrir que en 1600 aproximadamente había un 60% de población esclava africana secuestrada del África, también encuentro que una parda había sido acusada de brujería y había sido quemada en la hoguera en la Plaza Libertad. Esa Plaza Libertad estaba a escasos metros de mi espalda. Y entonces me dije, ¿cómo puede ser que esto yo nunca supe? ¿Cómo no supe las raíces que nos formaron? Me están hablando de 400, 300 años antes del 1810. ¿Quién nos construyó? ¿Quién hizo los puertos, los cabildos? ¿Qué historia no me contaron? Y bueno, creo que la que se puso en llama fui yo.
y ahí empezó a transitarse.
Sí, el camino de la investigación. Yo vengo del mundo del derecho y del mundo de la poesía. No soy historiadora, no soy ensayista ni investigadora. Así que comencé a estudiar, a investigar. Fueron los grandes investigadores del CONICET los primeros que me dieron un gran material serio y documentado. Iba a cuantas bibliotecas, a cuantos museos podía encontrar y buscar libros. Miraba en la calle. O sea, eso fue algo tan extraordinario. Por primera vez veía lo latino y los mestizos que somos. Y me acordaba de decir, no hay esclavo en la Argentina, no hay afrodescendiente en la Argentina. Y me subía eso, ¿no? De lo que significa la ignorancia y que nos hagan ignorantes. Y después me di cuenta que nuestra mestización no era solamente en los rasgos físicos, sino que estaba en nuestras comidas, en nuestras palabras, la cantidad de palabras de origen afro hermoso que teníamos desde la niñez, desde siempre, y no sabíamos, la cantidad de cultura que esta población que hoy vive con los eurodescendientes y con los descendientes de nativos, y bueno, así que yo quería contar.
Te escuchaba muy atentamente, ¿no? Que es un poco el objetivo del programa también y navegar en esa profundidad del silencio. Dijiste, me prendí en llamas, sí, ¿no? Y fíjate, digo, para la audiencia que por ahí no está atento a esas cuestiones, entonces uno toma eso. Primero comienza por el cuerpo, ¿no? Y la experiencia de la esclavización efectivamente, bueno, comenzó con la extracción física, ¿no? De nuestros ancestros de África, tomándolos como rehenes, como esclavizados, los encadenaban, los hacían pasar días y días.
Yo no podía creer.
Las cosas horrendas arriba del mar, incluyendo algunos suicidios, ¿no? Que se tiraban, que se sacrificaban familias enteras, que se morían al lado y tendrían que convivir semanas con sus propios muertos, frente a frente, porque no había un espacio en donde se podía oxigenar. Y el cuerpo, ¿no? Es el cuerpo donde primero impacta. Y después, bueno, pasa por una cuestión emocional y después lo intelectualizamos a ese dolor, a esa historia, pero después termina creándose algo mucho más tangible, que es la historia de Oganga. ¿Cómo nace también la necesidad de ponerle nombre a estos personajes?
Bueno, esto nace porque entre las investigaciones que hacía, descubro que lo primero que le quitaban a los africanos traídos de sus tierras era el nombre. No solamente le impedían el idioma, le impedían sus creencias, sino que quitarle el nombre. ¿Qué quería decir eso? Que ellos ya con el tiempo no iban a saber ni de qué región ni venían de África. Todos sus orígenes, sus raíces, le eran absolutamente arrancadas. Así que, bueno, el nombre, además de lo que pude estudiar, el nombre en África tiene siempre un significado y una connotación muy fuerte. No como que suena lindo o que fue del abuelo o no. Tiene unas connotaciones importantísimas, sobre todo en algunos grupos tribales. Así que, bueno, nace el nombre de Oganga, nace el nombre de Alowa, nacen todos esos nombres, la lucha en la familia de poner un nombre con tinte africano y la hija que no quiere identificarse como afrodescendiente, la negación, bueno, alrededor de eso que es nuestra identidad, hay mucho en la novela, ¿no? Y Oganga particularmente tiene una anécdota muy hermosa, porque yo tengo varios nietos y mi nieta mayor se llama Oriana y y mi otro nieto que le sigue, que es varón más chiquito, no podía decirle Oriana y le decía Oganga. Y luego busco Oganga y Oganga también existe en uno de los idiomas Yoruba o idiomas Banté y entonces ya yo no lo puedo creer. Y mi hija Vanina me tuvo que hacer una muñeca, que es la que está en la tapa, porque enloquecía toda mi familia, claro.
Es hermosa. Es hermoso todo este transitar. Yo quiero hacer acá una brevísima pausa, ¿no? Porque capaz que con toda esta emoción, ¿no? De primero poder materializar un libro para que otros se enteren de la experiencia. Pero lo que está contando Alicia, imagínense si un afrodescendiente, digo, porque ella no se autorreconoce afrodescendiente en términos étnicos, ni culturales, ni genéticos, pero sí tiene un sentimiento afrodescendiente que, bueno, lo está narrando en primera persona acá, y que sus propias familias le van como generando esas otras partes, ¿no? Le van completando ese rompecabezas desde Oriana, de Cero Ganga, ¿no? Pero dimensionemos si un afrodescendiente pudiera estar en condiciones de tener esta familia, ¿no? Que a partir de no poder expresar un nombre, aparezca otro con un idioma que te resignifique, que te conecte, que te haga como un bálsamo y que te reconforte y que te sane. ¿Eso es un poco la expresión de este libro, tu bálsamo para sanarte?
Yo creo que la literatura no debería ser una sanación. Cuando uno como escritor se presenta en el rol de escritor, tiene varios fines. Uno es la búsqueda de la belleza literaria, ¿no es cierto?, en lo que va a transmitir. Por eso tenemos novelas de ficción absolutamente imaginarias y de una obra de una categoría increíble. En el caso mío tengo que reconocer que generalmente todo lo que sale en mí en la palabra es porque antes hubo un sacudón o algo que me dio un tremendo amor o un tremendo horror. Este caso sucede así, y mi lucha fue cómo contar todo lo que yo iba conociendo y lo que yo iba sintiendo en una buena obra literaria. Cómo no caer en un ensayo histórico y a su vez hacer una ficción, una historia creíble y actual, porque la protagonista Oanga es absolutamente actual, es una chica joven que está estudiando antropología y que es de hoy, del 2020. ¿Cómo hacer para que esta historia llegue a mucha gente? Y la novela era el canal. Así que bueno, esa fue la idea. Capaz no es una buena obra literaria, pero que sí tiene todo mi corazón puesto ahí, la reflexión, la revisión y el deseo de compartir. No sanarme, porque yo me fue sanando la conciencia, la toma de conciencia me fue sanando en la revisión.
Bueno, se comunican, ¿no? Aparecen estas cuestiones espirituales, ¿no? Que se manifiestan. Yo la verdad que no sé de dónde sale eso. ¿Qué fue eso? Nadie sabe, nadie se explica. Hay cosas que se comunican en el aire, o si no, nosotros nomás estamos escuchando
esto
aquí.
Esto es una cosa increíble. ¿No? Yo pido disculpas, no sé, que vos anda por allí.
O capaz que toda esa espiritualidad, bueno, de eso se trata, digo, la afrodescendencia. Sí. Cuando uno no tiene contacto o que no ha tenido ese registro de familia en familia, de generación en generación, pareciera ser como algo fantasmagórico, algo tenebroso al cual hay que tenerle miedo. En cambio, digo, qué bueno que se estén manifestando, porque efectivamente hay algo mucho más superlativo que nosotros, en términos físicos, que toma forma de libro, que toma forma de voz, que toma forma de canto, que toma forma de tambor, de una muñeca, de un rulero.
Somos un medium, ¿no?
Somos un medio, simplemente somos un medio. Alicia, bueno, y contame cómo está transitando el libro, qué tipo de palabras vienen de parte de aquellos que ya están leyendo, que leyeron, en fin, ¿no? ¿Cómo fue recepcionado por el público lector?
Bueno, no tiene todavía mucha carrera este libro. Se presentó junto con otros premios, tuvo el segundo premio Beira Chudnovsky en un concurso provincial, y eso permitió editarlo, porque eso es muy costoso, es un libro bastante gruesito, así que a mí me demoró mucho ese tema económico, y por suerte al tener el premio concurso fue editado, así que mi agradecimiento al Instituto de Cultura, a la provincia, a Lotería Chaqueña, y presentamos con otros premios ahora en la Feria de Buenos Aires. Bueno, las ferias tienen sus pormenores, tuvimos unos 3 minutos o 4 para hablar cada uno de los escritores, pero sin embargo hubo conmoción en parte del público. Yo creo que esto va a tener un proceso lento, que va a ir caminando. Hoy estuve hablando con una afrodescendiente, que fue una de ellas, las que su imagen me movilizó también, y me contó que le gustó mucho la novela, pero sobre todo lo que me dijo es: en algunos momentos tuve que detenerme porque era demasiado fuerte para mí, y me volvió a muchas cosas que yo viví, y la verdad que me revolvió demasiado, pero está muy buena. A su vez, cuando yo la iba escribiendo, me encontré con fenómenos, como por ejemplo, me recordaba en mi niñez, en mi adolescencia, de haber tenido contacto con afrodescendientes, que recién ahora yo los identificaba, familias afrodescendientes del Chaco. Y una vez recuerdo haber golpeado una puerta, ir a verla a una compañera y preguntarle cómo era, cómo ellos se identificaban, qué se hablaban sus familias, si sabían de qué zona de África habían venido, etcétera, la historia de ella. Y me contestó: ¿cómo afro? ¿De qué esclavos? ¿De dónde? Absolutamente nunca revisada ni conocido su origen.
Estaba desvinculada, ¿no?
Desvinculada totalmente, y a mí yo me quedé helada, porque aparte creo que no le gustó mucho que haya tocado esa puerta, y la verdad que yo decía, pero si nosotros estamos buscando los abuelos, que uno vino de Italia, que el otro de no sé qué, que el otro, ellos nunca se preguntarán, decía yo, ¿qué pasó acá? Somos todos descendientes de, todos somos descendientes de ellos, tenemos un país nuevo para construir y saber que estamos todos en el mismo lugar de descendencia, ¿no? Y esto es lo que... Pero bueno, esas experiencias fueron, la verdad, muy motivadoras. Muchas veces dejé de lado la novela, pensé que no iba a ser capaz de terminarla, pero después decía, el ego no tiene que premiar, tiene que priorizar esta función de esto, ¿no? Bueno, así fue.
Bueno, es una experiencia, la verdad, que es muy rica, y nosotros vamos a generar el compromiso de invitarte de vuelta a Ali, pero para que nos narre algunos capítulos, porque no es lo mismo que yo lo narre con una impronta, quizás con una tónica muy masculina, a que lo narre alguien que tiene las condiciones de la tonalidad femenina y que sepa en profundidad qué significa efectivamente cada palabra, con sus comas, con sus puntos, con sus suspensiones, ¿no? Con sus nombres, cómo la pronunciación, porque también después eso se baja. Así que bueno, vamos a generar el compromiso para invitarte, cuando tengas las disponibilidades, de poder venir a compartirnos algunos capítulos. ¿Qué te parece?
Con todo gusto, porque es un homenaje a los sobrevivientes y a los que realmente levantaron nuestro país junto con los primeros colonizadores y todo eso. No los colonizadores justamente, los vamos a llamarla la gente que vino a trabajar, pero ellos fueron los primeros trabajadores junto con los nativos, así que... mi corazón para ellos.
Totalmente. Y yo agradecerte de forma personal, porque la verdad que el hecho de conocerte, el hecho de conocer el libro, redimensiona y reubica de vuelta, ¿no?, a este sujeto blanco de la historia, que a pesar de su condición y de su herencia, hoy tiene formas de redimir su historia, ¿no? De alguna manera esto es parte de la redención, o las formas de la redención, o cómo de alguna manera hacer un granito de justicia, ¿no? Sí. Para aquellos que lo siguen negando, pero para aquellos que están esperando que alguien lo afirme también, ¿no? Porque digo, la historia se construye en estas cosas ambiguas entre la negación y la afirmación, y creo que necesitamos más de estos que afirmen, aún teniendo ciertos privilegios que sabemos que son difíciles también de movilizar, pero que son súper necesario movilizarlos. No sé si coincidís con el mismo pensamiento.
Sí, fíjate que, como no voy a coincidir, si la frase que inicia el libro es de Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, que dice: el verdugo mata siempre 2 veces, la segunda por el silencio. Bueno, yo no quiero ser cómplice del silencio, así que aquí estamos.
Impecable. Creo que resume, pero poéticamente, tu presencia y tu hecho mismo de tener un libro con un aporte realmente literario, de ficción, pero que tranquilamente tiene argumentos reales. Así que, Ali, de vuelta, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vos. Todo y gracias yo. Por hermanarnos en esta parte de nuestra historia.
Esa es un poco la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Les invitamos a la audiencia y también te invito, Ali, a que te encuentres con esta canción de nuestro queridísimo Oscar Alemán haciendo Negra de Cabello Duro.